Hola, soy miembro de Kurdistanekin Elkartasun Ekimena, una organización de personas de Euskal Herria que trabajamos en la solidaridad con Kurdistán desde una perspectiva internacionalista. Voy a intentar esbozar en este breve podcast algunas de las claves que nos ayuden a comprender quién es el pueblo kurdo, el papel que juegan en el tablero de la modernidad y sus propuestas. Si nos atenemos a datos geográficos, Kurdistán es un territorio que comprende casi 500.000 kilómetros cuadrados, situado en el arco dibujado entre las montañas Taurus y Zagros, atravesado por los dos principales ríos de la región, Tigris y Éufrates. Pero si observamos un mapa, pues Kurdistán no existe. No lo busquéis, porque no aparece. Si reparamos en sus particularidades culturales, el pueblo kurdo es un grupo compuesto por cerca de 40 millones de personas que comparten una identidad cultural común, con una lengua kurda y sus versiones dialectales que no están emparentadas ni con el turco ni con el árabe. La lengua kurda no es oficial en ninguno de los estados que dividieron el Kurdistán, sino todo lo contrario. Su uso está perseguido de manera voraz por los estados que dividen al Kurdistán en cualquiera de sus versiones, y hasta día de hoy, identificarse como persona kurda en Turquía, Irán, Irak e Irán supone o bien una amenaza para la vida o, en el menor de los casos, un motivo de discriminación. Otra de las particularidades del pueblo kurdo es su cosmovisión, que como pueblo originario de Mesopotamia mantiene entre sus tradiciones ancestrales una de las religiones más antiguas de la humanidad, el yesidismo, que guarda reminiscencias del zoroastrismo y el maddeísmo. Estamos hablando de un grupo religioso que ha perdurado por más de 3.500 años, aunque el islam suní, aunque poco ortodoxo, es la religión mayoritaria entre los kurdos. El yesidismo también ha sido causa de persecución y genocidio en numerosas ocasiones, la más reciente la perpetrada por el Estado Islámico contra las personas de dicho grupo religioso. Otra manera en que nos llega Kurdistán en la historiografía moderna es a partir de los tratados de pacificación, entre comillas, tras la Primera Guerra Mundial. Y digo tratados de pacificación, entre comillas, porque lo que en Occidente denominamos pacificación no es más que un reparto entre las principales potencias coloniales que allanan el camino para un posterior saqueo. El Tratado de Lausana, ratificado en 1923, trazó las fronteras definitivas en el territorio del antiguo Imperio Otomano, es decir, las actuales fronteras de Turquía, Grecia, Siria e Irak. Tres años antes, en 1920, las potencias vencedoras de la Gran Guerra tenían un plan totalmente distinto. En virtud del Tratado de Sèvres, debían cederse a Francia, Reino Unido y Grecia grandes partes del antiguo Imperio Otomano. En el este debía crearse una Armenia independiente y a la población kurda se le prometía un Estado propio. El Tratado de Sèvres suponía la pérdida del 80% del territorio y no fue bien recibido por Turquía, lógicamente. El movimiento panturco de los jóvenes turcos iniciaron una guerra de independencia en virtud de la creación de un Estado turco. Lausana reconoce a Turquía como potencia vencedora y excluye del mapa mundial a los kurdos, iniciándose así las inmediatas y posteriores políticas de genocidio sobre las minorías étnicas, tales como armenios, caldeos y kurdos, entre otros. Kurdistán, como lo definió el sociólogo turco Ismail Besikci, es una colonia internacional y es de vital importancia entender esto para tener una aproximación a las luchas de resistencia no solo de los kurdos y pueblos de Oriente Medio, sino también de las luchas de pueblos sin Estado en general. A final de la década de los 70, un grupo de hombres y mujeres, estudiantes universitarios, sindicalistas y obreros, fundan un partido, el PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Uno de los fundadores del partido, Abdullah Öcalan, que se encuentra hoy preso en la isla de Imrali desde hace más de 20 años, y la compañera Sekine Yansiz, cofundadora del partido, que fue asesinada en París en el 2013 por agentes de la inteligencia turca, comienzan a hacer un análisis epistemológico de la realidad de Kurdistán, desde una perspectiva lógicamente marxista, ya que la experiencia soviética del socialismo planeaba como una única alternativa válida de liberación de los pueblos y la respuesta a la opresión de un Estado turco ultranacionalista pues iba a ser lógicamente la creación de una organización política socialista con un objetivo de un Estado independiente. El movimiento de liberación kurdo fue ganando cada vez más adeptos, y curiosamente, adeptas, pues las mujeres comenzaron a engrosar las filas de la guerrilla. A lo largo de los años, el Movimiento de Liberación Nacional Kurdo ha librado una batalla de autodefensa por su propia supervivencia contra las políticas genocidas de los estados que lo dividen. Vamos a recordar las políticas de literal tierra quemada, practicada en los años 90 contra la población kurda, que provocó la desaparición de más de 4.000 pueblos y aldeas kurdas en el este de Turquía y el éxodo forzoso de millones de personas hacia las grandes urbes turcas. También las campañas Anfal en 1988, llevadas a cabo por Saddam Hussein, en la que fueron asesinadas más de 180.000 personas. También las políticas de asimilación en el norte y este de Siria, implementadas por el partido Baas con la creación del cinturón árabe, la negación sistemática del derecho a la ciudadanía a los kurdos en el norte de Siria y que aún hoy persisten. Pues bien, como decían los kurdos, a la vez que libraban una batalla por la supervivencia, también libraban una batalla interna por la superación de una mentalidad tribal muy enraizada en la sociedad kurda y dando especial protagonismo a la cuestión de la liberación de la mujer como eje central de la lucha. De esto último nos habla Abdullah Öcalan en su análisis recogido en el Manifiesto por una Civilización Democrática. Öcalan nos explica la transformación ideológica del movimiento de liberación hacia un paradigma que no rompe con la idea del socialismo, sino que lo decoloniza, descentrando el lugar de la genealogía de la historia en Occidente y cuestionando el método y la reflexión eurocéntrica del tiempo en la historia, criticando al capitalismo como la matriz del modelo civilizatorio eurocéntrico y reenfocando hacia la lucha fundamental que la sociedad en su conjunto debe asumir como común. Esto es la despatriarcalización de la sociedad, la liberación de esta del sistema de dominación Estado-Nación. De esta manera, Öcalan propone revisar la historia de los pueblos y reescribirla desde su propia naturaleza, desde epistemologías decoloniales que identifiquen todas las formas de dominación y de la creación de subjetividades subalternas a la modernidad capitalista. El movimiento de liberación kurdo nos propone el confederalismo democrático como una alternativa realista a los pueblos de Oriente Medio, como un marco de autogestión de la sociedad, donde ésta recupera su capacidad de organizarse a sí misma, de autodefenderse y de convivir de manera armónica fuera de la lógica del Estado. Esta forma de organización es la que en la actualidad corre peligro en Rojava, en el norte y este de Siria, donde los pueblos del Kurdistán han establecido sus propias organizaciones comunales, multiétnicas, multirreligiosas, donde la democracia de base, la liberación de la mujer, la ecología y la autodefensa son sus pilares fundamentales. Los kurdos afirman que la Tercera Guerra Mundial se está fraguando en Oriente Medio. Nosotras no podemos sino corroborar dicha afirmación, lejos de pensar que toda guerra que no se libra en territorio occidental no es tan guerra como las europeas. Lo que acontece en Kurdistán es una guerra abierta entre imperialismos regionales e internacionales, sin duda alguna la continuación de la colonización. Bueno, pues de confederalismo democrático, Kurdistán, Rojava y de movimiento de mujeres kurdas seguiremos hablando en sucesivos podcasts. Un saludo.